Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 10 de diciembre. Se ha publicado el informe de la muerte, como muchos medios lo han catalogado. La CIA llevó a cabo interrogatorios brutales tras el 11S y mintió a los estadounidenses sobre lo que estaba haciendo y sobre la eficacia de la información obtenida, según, como decimos, el informe elaborado por el Senado de Estados Unidos. En dicho informe, que ha costado 40 millones de dólares, ha sido elaborado por los demócratas del Comité de Inteligencia del Senado, en el que se detallan tales atrocidades como que un detenido murió de hipotermia mientras estaba encadenado a un suelo de cemento. Otro detenido fue encerrado durante 17 días en la oscuridad sin que nadie supiera que estaba allí. Y que al menos 5 detenidos fueron sometidos a hidratación rectal o alimentación rectal sin una atención médica. Es una vergüenza, sin duda. Pero más vergüenza sentimos los españoles al haber dado la mano al ideólogo de todo esto, George Bush.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, bueno, tampoco hace falta que le descubra mucho porque hace bastante frío. Ahora mismo está despejado, 9 grados en Elche, alcanzaremos una máxima de 15 grados, eso sí, menos viento que ayer. Comenzamos el repaso informativo en Buenos Días UMH y lo hacemos como siempre en la universidad. El profesor del área de ecología de la UMH, José Antonio Sánchez, ha participado en un estudio internacional que propone la prohibición del uso de productos veterinarios que contengan diolefenalco en Europa para evitar la mortalidad de aves carroñeras. Este estudio ha sido publicado recientemente en la revista científica Science.
Competencias y habilidades para el desarrollo profesional en la empresa propia y ajena. Es el título de la conferencia que impartirá el profesor del área de organización de empresas de la UMH, Ignacio Mira Solves, mañana 11 de diciembre a las 12 horas en el aula 2.4 del edificio La Galia.
Resolving Books, ¿qué hace un microbio como tú en una película como esta? Es el nombre de la charla que impartirá en Granada el profesor del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la UMH, Manuel Sánchez Angulo. En esta charla, la relación entre el cine y la microbiología desde el apocalipsis zombie, la lucha contra el SIDA o la tuberculosis son los temas a tratar. Y continuamos en Buenos Días UMH con más noticias.
Ahora nos vamos y empezamos por Nacional. Anticorrupción pide 19 años y 6 meses de cárcel para Iñaki Undargarín. Paula Boneta.
Buenos días UMH. El fiscal anticorrupción Pedro Orrac pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarín por el caso NOS y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el caso NOS a 14 personas, empezando por los dos principales socios del instituto, Urdangarín y Diego Torres, la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal en la entidad, y su hermano, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.
El Tribunal Supremo prohíbe discriminar con la pausa del bocadillo.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dado la razón al sindicato CGT en su demanda contra la discriminación de la empresa logística, que excluyó a los nuevos trabajadores de la pausa de 30 minutos para el bocadillo y no se les computó como tiempo de trabajo efectivo. El alto tribunal rechaza así el recurso de casación presentado por la empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que en mayo de este año dictaminó que no debe hacer discriminación por razones de antigüedad en la aplicación de la jornada laboral.
Continuamos ahora con Internacional. El informe del Senado acusa a la CIA de mentir e interrogar brutalmente a Ana López.
Buenos días, UMH. Estados Unidos vuelve a asomarse a la guerra sucia de la era de Bush, a las prácticas irregulares que definieron la lucha contra el terrorismo de Al-Qaeda tras el 11S, dividieron al país y dañaron la imagen de la primera potencia del mundo. Un informe del Senado publicado este martes denuncia la inefectividad de las torturas de la CIA y los engaños de los responsables de la agencia de espionaje a la Casa Blanca y al Congreso. El informe ofrece un retrato descarnado de uno de los episodios más oscuros de la historia, reciente de Estados Unidos. El programa secreto de detención e interrogatorios de la administración del republicano George Bush puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas.
Merkel, reelegida con el 96,7% de los votos, líder de los cristianos demócratas.
La sucesora de Angela Merkel al frente de la Unión Cristiano-Demócrata se llama Angela Merkel. Es la principal conclusión del Congreso que los democristianos alemanes han celebrado en Colonia. Con un fenomenal resultado del 96,7% de los votos, la canciller puede volver a Berlín con la tranquilidad de tener el control total del partido tras 14 años de liderazgo. El programa de la Unión Demócrata Cristiana es, como ya quedó patente en las elecciones del año pasado, la propia Merkel, a la que su ministro de Hacienda llegó a comparar este fin de semana con Napoleón. No es de extrañar si se tiene en cuenta que su índice de aprobación asciende al 67%.
Nos vamos ahora al local y empezamos por Elche.
La recaudación por multas de tráfico y aparcamiento baja un 40% desde 2009.
La inversión en la planta solar se duplicará hasta llegar a los 250 millones de euros.
En Orihuela.
Orihuela y Torrevieja aumentan la consignación de lotería de Navidad.
San Joan de Alacant.
San Joan recibe un premio en la sexta jornada de gestión sanitaria y calidad asistencial.
Y por último, en Altea.
El ayuntamiento aprobará la modificación de las normas urbanísticas del plan parcial Mar y Montaña 2, conocido comercialmente como Porto Senso.
A las 9:36 vamos a abrir el kiosco de este miércoles.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Todo listo con Pepe Coy. Y el kiosco de este miércoles, que hoy un poco difuminado, ¿no? Pero vamos, yo creo que podemos sacar las noticias a flote.
Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, Carlos. Buenos días. Y es que hoy los diarios amanecen con varias temáticas, tanto como la tortura realizada por la CIA, como la dura decisión del fiscal de sancionar a Iñaki Undargarín y no a la infanta. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con La Razón, que ajena a todo esto, ha publicado una foto donde pone Orgullo de España, con la foto de los premiados en los séptimos premios de Alfonso Usía. La Vanguardia abría con el fiscal carga contra Undargarín por utilizar a la infanta. El País, sin embargo, lo hacía con el tema de la CIA. La CIA torturó con brutalidad, ineficacia y al margen de la ley. Vamos a pararnos, Carlos, un poco en el tema de la CIA, y es que, como tú ya has comentado en la editorial, en el principio del programa, ha sido una brutalidad, podemos decirlo totalmente abierto, lo que ha realizado este grupo, que ya tenía antiguamente algunos actos por los que se le había cuestionado en Estados Unidos, como, sin ir más lejos, utilizar los fondos públicos para hacer gastos propios para el cuerpo. Y además un grupo de derechos humanos declara que se busque a los que le realizaron dichas torturas y se actúe contra ellos. No dice de qué manera, no creo que sea devolviéndoles la misma moneda, pero sí que se actúe contra ellos.
Pensamos que este tipo de actuaciones, que únicamente las podemos ver en el cine, y para nada, ocurren. Y de hecho, el informe es un claro ejemplo que cualquier película de Hollywood lo firmaría, en el sentido de la historia tan macabra que puede ser. Pero sin embargo, es la vida real esto.
Así lo ha afirmado Obama, que decía que esperemos que estas cosas sean ya de un tiempo pasado y que no se vuelvan a repetir y que se actúe contra ellas como se debería de hacer. 119 personas fueron las torturadas y una hasta la muerte. El informe, el secreto, el que no todo el mundo sabe, tiene hasta 6.300 páginas con nombres y culpables, y esperemos que de ahí pues se haga la justicia que se pide. El Mundo, sin embargo, abría con el tema de la infanta, alegato del fiscal para exonerar a la infanta. Y es que el fiscal Orrac exculpa a la infanta, a Cristina de Borbón. Le reclama exclusivamente 587.000 euros, por lo que se haya podido aprovechar de su cónyuge Iñaki Undargarín. No sé hasta qué punto puede ser esto justicia o no. Dice que no se puede juzgar a la infanta simplemente por sospechas o por un pudo saber o no pudo saber. Así que vamos a ver hasta qué punto la gente traga con esta verdad, yo creo, a medias, y veremos si podemos seguir confiando en la justicia de este país. Si todos queremos justicia, todos tenemos que ser tratados por igual.
Creo que hoy la mesa de debate que trae Buenos Días OMH no incita mucho a confiar en la justicia. Continuamos con el kiosco que tenemos la portada del diario ABC.
El diario ABC, al igual que La Razón, ajeno a todos estos problemas de la CIA y de la Infanta, dice que baja el petróleo, pero no la gasolina. Las medidas liberalizadoras del gobierno no evitan que el precio de los carburantes apenas se haya reducido desde junio, un 13% de media, frente al 13% del crudo. Así que vamos también un dato un poco negativo de la economía y, como ya decimos, tanto ABC como La Razón, ajenos a los problemas que parecen hoy ocupar los diarios y las noticias. Nos vamos ya con local y empezamos con La Verdad, diciendo que los casos de varicela repuntan un 14% tras bloquearse la venta de la vacuna. También abre con una foto de Kiko Femenía entrenando con el que fue su conjunto, con el Hércules, y dice también que la policía investiga si una alicantina ha caído en las redes del Estado Islámico. Así que vamos a ver cómo evoluciona el tema. Sin embargo, La Información abría esta mañana diciendo que los economistas advierten que la gestión del Consell y el paro lastran la recuperación, y alegando también que la presentación de Club CB Fodi reúne a lo más suculento de la gastronomía alicantina. También hace un destacado diciendo que Carlos Castillo, primer edil que apremia al PP para que decida quién sustituirá a Castedo.
Gracias, Pepe. Y hoy nos quedamos en Buenos Días OMH, como decimos en el tiempo de opinión, con una pregunta o digamos una reflexión, si es la independencia o la supuesta independencia del Poder Judicial en la tan... no me sale un calificativo ahora mismo, lo tenía, pero se me ha ido completamente. Tan anhelada constitución, y presumimos de una constitución elaborada en 1978, y vamos a ver si existe esa cierta independencia del Poder Judicial. Una pausa y volvemos enseguida.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 10 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
También en Alicante, en el Centro de Salud San Blas, de 5 a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Adultos Mercedes Rodoreda, de 9 a 1 y media y de 4 y media a 8 y media de la noche.
En San Juan de Alacante, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 9 por la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Rudis, encantada de estar con UMH, la radio aquí en Elche, que me ha recibido con los brazos abiertos.
Carlos, ¿cuándo nos vamos de vacaciones?
El día 23.
Sí, hombre, ¿cómo el día 23?
Efectivamente, no os perdáis los especiales de Buenos Días UMH los días 22 y 23 de diciembre.
Venga, las 9:42 minutos de la mañana y continuamos en Buenos Días UMH. Julián Cárdenas ya nos trae, como todos los miércoles, el debate, este tiempo de opinión. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy el tema que vamos a tratar es la politización de la justicia. La Constitución Española de 1978 establece, mediante los títulos tercero, cuarto y sexto, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en teoría. En la práctica, nos encontramos con que la política ejerce de facto el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces aquí en España, está compuesto por 21 miembros y 20 de los cuales son elegidos por el Poder Legislativo, es decir, por los políticos. El otro, que es el presidente, es elegido por el mismo Consejo del Poder Judicial. Hay una retroalimentación. ¿Qué supone esto en el día a día? Supone ver que los grandes casos de corrupción que se han dado en los últimos años, los más perjudicados, han sido los propios jueces.
Y sin pretender trasladar esto a una situación jocosa, en un carrusel de casos de corrupción, empezamos por el caso Gürtel.
Pues así es, ¿eh? Minuto y resultado, ¿eh? En el caso Gürtel, el magistrado Baltasar Garzón fue condenado a 17 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al validar unas escuchas ilegales. Ayer mismo conocíamos que el Consejo General del Poder Judicial ha sacado a concurso la plaza de Pablo Ruz, el que fuera sucesor de Garzón al frente de este caso. Sin embargo, se permitirá a Ruz seguir instruyendo esta causa si así lo solicita. Recordemos que este caso Gürtel investiga una red de corruptelas en el PP de Madrid y de Valencia, PP partido que tiene la mayoría absoluta y, por tanto, el poder de decisión en el Consejo General del Poder Judicial, lo que provoca un claro conflicto de intereses.
Lo que estás contando hoy en el Magazine de la Universitaria es que el caso Gürtel ha tenido más jueces que el Madrid en 2004 entrenadores, cuando tuvo 4 en apenas 2 años. La cuestión es que estamos hablando de esa cierta independencia del Poder Judicial que, según nos vas a seguir contando con otros casos de corrupción, no existe en este país. El caso Blesa.
En el caso Blesa se juzga la gestión de Miguel Blesa, que llevó a Caja Madrid, posteriormente Bankia, al borde de la quiebra. La única condena en firme por ahora en este caso es la inhabilitación de 17 años al juez instructor Elpidio Silva por un delito de prevaricación, al igual que Baltasar Garzón.
En el caso NOS, también tenemos a la familia real implicada.
En el caso NOS se juzga una serie de delitos económicos y fiscales por parte de Iñaki Urdaganín, duque de Palma, y su socio Diego Torres. También fue imputada en este caso la infanta Cristina. El magistrado encargado de esta causa, José Castro, ha recibido presiones de todo tipo para absolver a la hermana del rey Felipe VI. El fiscal anticorrupción Pedro Rack ha solicitado una pena de 19 años de prisión para Urdangarín y el pago de una multa de 600.000 euros a la infanta Cristina, en una petición que personalmente parece más propia de un abogado defensor que de un persecutor de delitos.
Y por último, el Partido Socialista en Andalucía.
Por último, el caso de los ERES, en el que se juzga un fraude a gran escala cometido por parte de sindicatos e instituciones públicas en Andalucía. La juez instructora Mercedes Alaya también ha recibido críticas y presiones por parte sobre todo de Comisiones Obreras, UGT y PSOE, los supuestos responsables de este fraude por valor de más de 1.200 millones de euros.
Rebeca Cuenca, Marcos García y Jesús Fernández van a analizar con nosotros a lo largo del resto del programa si existe independencia del Poder Judicial en España, dónde está el problema y sobre todo en análisis de todos los casos de corrupción que nos ha introducido Julián Cárdenas. Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vamos a ver si son las Cortes Generales las que eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, como ha dicho Julián, la mayoría en las Cortes la tiene el Partido Popular y hay un juez que se está atreviendo, porque es su trabajo más que nada, a sacar toda la mierda, si se me permite la expresión, del partido. Teniendo ahí las elecciones municipales, autonómicas y generales el año que viene, yo veo bastante claro lo que está pasando. O sea, tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta y relacionar conceptos. Para mí no existe esa independencia, para mí han metido la mano porque no les conviene que siga tirando fichas del dominó.
No, pero la jugada que ha hecho el Partido Popular, si nos damos cuenta, es perfecta para el Partido Popular.
Lo ha hecho de forma sutil.
Sí, porque en un principio continúa el juez Ruz, pero en la práctica, hasta el punto que yo tengo entendido, se le echa de todos los casos que está investigando. Y si en marzo, cuando entra el nuevo juez titular, no se ponen de acuerdo, porque Ruz pasaría a ser juez de refuerzo, si no se ponen de acuerdo, el Partido Popular saldrá diciendo que no, que hay que respetar la independencia del Poder Judicial a un mes de las elecciones. Bueno, pues esta es la lucha contra la corrupción que dice Rajoy y que va presumiendo en México.
La cuestión es que el radar político ya afecta a todos los colores, porque hemos hablado de los casos de Andalucía, donde Izquierda Unida y el Partido Socialista están también metidos hasta el fondo.
Está claro que no es una cuestión de colores ni de partidos. Yo, ya que habéis empezado fuertes con el PP, quería comentar eso que os parecía la regeneración política y democrática que supuestamente estaban avanzando desde el Partido Popular, porque a mí me suena chiste total. Y lo que sí que es cierto es que para mí estamos viviendo un momento en el que todo se cuestiona. Podemos tener razón en que se cuestione. Todo lo que nos habíamos dado, todas las instituciones que nos habíamos dado en la transición, desde la independencia del Poder Judicial, los nuevos partidos políticos, la Casa Real, la forma de organizarnos, estamos en un momento en el que todo está en entredicho. Parece que todo se está derribando, y no creo que sea casualidad que todo se esté derribando en el mismo momento. Y la pregunta clara es, porque claro, esto va a propiciar el debate de si el Poder Judicial es independiente o no. La cuestión es, ¿qué nuevo modelo nos damos? Para mí ese es el debate y es el debate difícil de resolver. ¿Qué nuevo modelo nos puede garantizar que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar? O que no se den por primera vez, no lo sé. Pero para mí es un tema muy, muy complicado.
Es que también, como era antes, tampoco es lo claro. Adecuado, porque eran ellos mismos, los propios jueces, quien elegían a sus miembros del Consejo. Entonces, ¿cómo se hace? De esta manera yo lo veo ridículo, porque no me parece normal que un partido político ponga a los jueces del Estado y que le juzguen a él mismo sus tramas de corrupción. O sea, es como si yo cometo un asesinato y el juez que me tiene que juzgar lo he puesto yo. O sea, no tiene ningún sentido.
Es que además es muy complicado porque un juez no deja de tener ideología. Entonces,
claro.
Por mucho que...
Pero vamos, eso ya es imposible. ¿Eh?
Claro.
Sí, por eso.
También los periodistas tenemos ideología y todos tenemos ideología. Pero otra cosa es que al juez le haya puesto a alguien o a que al periodista le haya puesto a alguien. Para mí hay una diferencia importante ahí entre tener
ideología. Sí, estamos de acuerdo, pero que la independencia del Poder Judicial, en mi opinión, nunca va a ser total, como nunca va a ser total la objetividad en los medios, pero que sí que es cierto que el poner a dedo a los jueces es una puñalada antidemocrática en toda regla.
Julián.
A lo mejor un buen sistema para solventar esto sería por una oposición pura. O sea, siempre sabemos que la rama más alta de la administración, la política y lo que es la administración pura, se entremezcan mucho. Entonces yo creo que una posible solución sería oposición, los mejores de los mejores o los más antiguos en general.
Sí.
Una meritocracia más que...
A ver.
Es que hay un apunte que ha hecho Julián en la introducción. En el caso Gürtel, el magistrado Baltasar Garzón fue condenado a 17 años de inhabilitación. De las primeras condenas en salir fue la del juez que estaba juzgando a los supuestos corruptos.
Sí, además me alegra que se hable hoy de Garzón y del tema de la justicia, porque hoy precisamente es el Día Internacional contra los Derechos de los Derechos Humanos, ¿no? Hoy Baltasar Garzón es un juez admirado en todo el mundo por enjuiciar a Pinochet, a etarras, a fascistas argentinos, a corruptos, y por hacer lo mismo en este país ha sido el primero en ser inhabilitado y el ser enjuiciado, como aquel que dice, por investigar corrupción, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa, restan 10 minutos para las 10 de la mañana y continuamos analizando la situación del Poder Judicial ahora mismo en España.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Hola, soy Carlos Bartual.
Y yo, Marina Mancebo.
Y os deseamos una feliz Navidad.
Y un próspero año nuevo.
Oh, oh, oh.
Venga, Carlos, déjate el vino.
Venga, vale. A las 9:52, Julián Cárdenas, ¿la justicia es igual para todos?
Esa es la pregunta que quiero lanzar. Justo ayer mismo conocíamos que la petición del fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Rack, en este caso, él pedía 19 años y medio de prisión para Iñaki Urdangarín, perdón, el plebeyo entre comillas, y para la miembro de la, bueno, ex miembro de la familia real, la infanta Cristina, pedía el pago de una multa y su posterior absolución. Entonces quería preguntar a los tertulianos si realmente la justicia es igual para todos viendo esto.
Bueno, perdona, Rebeca.
No, sí.
La actitud del fiscal general del Estado, de la abogacía del Estado en este caso, me parece completamente surrealista, ¿no? Porque se supone que defienden a Hacienda, defienden delitos contra Hacienda, y lo adelantabas antes en la introducción, parece que se han puesto del lado de la infanta, que se supone que es la que ha defraudado a Hacienda. En este caso, me parece completamente esperpéntico lo que ha hecho Pedro Rack y la abogacía del Estado con este asunto.
Yo iba a decir lo mismo, que un fiscal en teoría es el inquisidor, el que va al juicio y arremete contra el acusado y el que intenta sacar las cosas. Y en este caso, es una postura que yo no entiendo. O sea, vamos, que huele mucho a azufre.
A mí no me sorprende especialmente este tema, por desgracia, porque no... Yo no creo que la justicia sea igual para todos, en especial si hablamos de monarquía, de realeza, y no me sorprende porque es un sistema preparado para que esta gente pues no tenga que pasar por estas trabas. Y yo también me olía que al final va a ser el yerno el que se lleve toda la culpa y la infanta pues se va a quedar como una mera mujer de...
No sé si voy a salir muy bien parado después de esta reflexión, pero quería sobre todo preguntarle a Rebeca. Hay tres casos fundamentales que son la de Isabel Pantoja, la infanta Cristina y Ana Mato, en las cuales, en los tres, supuestamente ellas no sabían nada. Ana Mato no sabía que tenía un Jaguar, Isabel Pantoja desconocía el contenido de las bolsas de basura de Julián
Muñoz.
Y ahora que la infanta no era partícipe,
no le constaba exactamente.
Luego intentamos erradicar un poco el machismo en este país, pero...
Pero que es que eso es mentira.
Claro, pero...
O sea, ellas quieren hacer que son señoras de y que no tienen nada que ver. Es eso, es una posición machista que ellas están adoptando, pero les favorece.
Yo ya comenté una vez que me recordaba mucho estos casos. Se plasman en la película de Woody Allen, Blue Jasmine, en la que se refleja un poco eso, el tema de la mujer del corrupto y de cómo le trasciende a ella todo esto. La pena es que... yo que apuesto por la igualdad y en un país que está intentando apostar por la igualdad, se siga viendo a una persona que puede ser corrupta como la mujer del corrupto, ¿no? Vamos a ver.
Como que ya no tenía nada que ver.
Una persona puede ser haber hecho cometido un delito, sea mujer, marido o cualquier género.
Espíritu Santo, que estamos en fechas señaladas. Julián Cárdenas, para finalizar, el caso de los ERE con Mercedes Alaya, que también se está encontrando muchas trabas para llegar al fondo del asunto con el tema de los ERE en Andalucía.
Pues sí, también como hemos mencionado, las presiones de Comisiones Obreras, UGT, PSOE de Izquierda Unida, quienes llevan mandando en Andalucía 30 y pico años, que supone los que hicieron este fraude por valor de 1.200 millones de euros. Yo quería preguntar también si creéis que realmente esto, que cambien de jueces, perjudica o favorece a los partidos, porque la gente también no es tonta. O sea, si hay un cambio también de jueces, se da cuenta de que hay algo que no huele bien.
La cuestión es si tienen que cambiar los jueces. O sea, ¿por qué tienen que cambiar los jueces?
Evidentemente no. Es decir, y el caso además del juez Pablo Ruz, que es el juez suplente, lo van a cambiar para poner otro juez provisional. Es decir, eso me parece un completo...
¿Pero por qué ha pasado? Es que yo no lo entiendo. ¿Qué razones dan?
Que su contrato se extinguía en marzo y no decía si prorrogarlo.
Claro, sí, tiene que sacar a concurso. Supongo.
Claro, si prorrogarlo o si recupera a su juez titular, que es del PSOE de Antonio Carmona, que está de juez de enlace en Londres.
Y la cosa es que no es el... Porque parece que estamos vendiendo que el juez Pablo Ruz es el segundo tras Garzón y no ha habido otros intermedios.
Es el sexto juez.
En lo que a Gürtel se
es
refiere.
Es que ya huele demasiado.
El sexto juez.
La gente
juez,
no es tonta tampoco.
En una misma instrucción. Entonces, pues para mí es muy descarado.
Y el caso de Mercedes Alaya en Andalucía. Bueno, me parece que quizá sea un caso que nos... nos haga ilusión, ¿no? Porque de momento no estamos viendo quizá demasiadas presiones por parte de partidos políticos, pero que está dañando la imagen de esos sindicatos, de esos partidos, es evidente, pero de momento ahí sigue, ¿no?
No se trata de presiones, se trata de que los sindicatos que están al lado del trabajador estén en juicios por malversaciones de fondos destinados a cursos para desempleados.
Sí, eso está clarísimo.
O sea, el hecho de que aparezcan los nombres de los sindicatos ya en casos como estos... Es un fracaso absoluto.
Quizá el debate aquí ya no sea tanto el judicial que estamos teniendo, sino el político, de lo mal que se están asumiendo las responsabilidades, no en este caso, que por supuesto en los ERE se está asumiendo fatal, sino en cualquiera. En cualquier caso de corrupción en España se está asumiendo fatal la responsabilidad y, por supuesto, yo creo que a la izquierda le está haciendo especial daño.
Yo, a modo de conclusión, porque estoy viendo que queda poco tiempo, quisiera recalcar mi preocupación especialmente hacia los jueces que vienen, hacia los buenos jueces que vienen y que están ahí, porque, si no recuerdo mal, en el caso de Carlos Fabra en Castellón, ha habido muchos jueces que no han querido la patata caliente y no han querido ese caso por miedo a... Entonces, eso es muy preocupante porque, si esto sigue así, esto no se va a acabar nunca. Esto no se va a acabar nunca.
Se va a eternizar.
Sí.
Pondrán a un juez, quitarán otro, pondrán a un juez, seis van ya, pues otro...
Sí, aún así es que en Castellón se puede rodar la novena o décima temporada de Los Soprano, ¿eh? Ya te lo digo yo. Venga, Marcos, para finalizar.
Sí, yo quería acabar con una reflexión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lermes, que para mí refleja bien cómo ven ellos lo que nosotros estamos llamando politización de la justicia. Él decía en una entrevista al País que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no recae en los políticos, sino en el Parlamento. Que es una forma de decir lo mismo, es decir, que caen los representantes del pueblo, que es una forma de justificar lo que están haciendo.
Nos vamos al cierre. Jesús Fernández pone la firma de este miércoles 10 de diciembre.
Gracias, Carlos. Hoy quisiera hablar de deportes, más concretamente de periodismo deportivo. El pasado viernes, como sabemos, Mireia Belmonte conseguía su cuarto oro en los Mundiales de Piscina Corta de Doha, una auténtica proeza. Pero, una vez más, no es suficiente. No es suficiente estar dando las mayores alegrías de nuestro deporte conquistando el mundo para que los medios informen de ello. Sin embargo, en mi opinión, no se puede culpar exclusivamente a los periodistas, que en este sentido no hacen bien su trabajo, evidentemente. También al conjunto de la sociedad, que al fin y al cabo es quien reclama qué noticias quiere ver. Me preocupa que haya gente a la que le interese más el por qué Cristiano está triste o la velocidad del disparo de Messi que deportistas que se dejan la piel en cada campeonato con unos medios infinitamente reducidos a los de los futbolistas de élite. Así que yo, desde mi humilde posición y siempre que tenga oportunidad, informaré de estos héroes deportivos que sí, que parecen anónimos. Espero que los grandes medios me echen una mano.
Humilde, dices, y maltas más que yo.
¿Yo?
Sí.
Jo, no me esperaba esto de ti, Carlos.
Mañana más buenos días UMH a partir de las 9:30.